Evaluación social. Agua y saneamiento básico en el Pacífico Sur, Guapi y Tumacoplan. Todos somos Pacífico. Octubre de 2016. 1. Antecedentes. La región Pacífico colombiana presenta grandes conflictos socioeconómicos, que se evidencian en altos niveles de pobreza, altas tasas de violencia, desplazamiento forzado de pobladores y una permanente reclamación al Estado por la falta de atención a las necesidades básicas de la población. Esta desatención histórica se expresa en grandes carencias en infraestructura, salud, educación, empleo y elevada informalidad en la obtención de ingresos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, informó que en el 2014 cerca de 13 millones de colombianos vivieron en condiciones de pobreza y más de 8 millones en pobreza extrema. Este estudio reveló que el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria en el país fue 28,5%, mientras que quienes presentan condiciones de pobreza extrema monetaria son el 8,1% de los colombianos y en el Pacífico son el 34,6%, revista Portafolio, 2015. El territorio está esencialmente poblado por afrodescendientes y en una minoría demográfica se encuentran comunidades indígenas. La presencia histórica de grupos alzados en armas, bandas organizadas, entre otros agentes ilegales, propician actividades de narcotráfico, minería ilícita, generando todo tipo de violencia sobre la sociedad civil y graves violaciones de los derechos humanos. Ante esta grave situación a finales de 2014, el Gobierno Nacional definió a la región Pacífico como máxima prioridad para trabajar en torno a tres objetivos. L. Disminuir significativamente las brechas sociales y económicas en el litoral pacífico. Y. Aumentar la competitividad territorial con el propósito de aprovechar las ventajas que ofrece el proceso de integración e intercambio comercial en el marco de la Alianza Pacífico. Y. Erradicar la ilegalidad y mejorar la seguridad pública y ciudadana. Así en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País prioriza las inversiones estratégicas en el litoral pacífico a través de un capítulo para la región, el cual en el objetivo 1 establece disminuir los índices de pobreza y las brechas socioeconómicas entre la franja litoral y la andina del Pacífico y específicamente en la Estrategia 3, diseñar e implementar un arreglo institucional que atienda las necesidades de la región y contemple dentro de sus líneas de acción el fortalecimiento de las capacidades institucionales. En coherencia con lo formulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en noviembre del presente año se aprueba el documento COMPES 3847 en el cual se presenta la financiación parcial del Plan Todos Somos Pacífico PTSP a través de recurso de crédito externo con la banca multilateral hasta por $400 millones. Las inversiones que se generen de estos recursos estarán orientadas a disminuir las brechas entre la franja del litoral y la andina del Pacífico colombiano en los siguientes sectores. I. Acueducto y saneamiento básico. I. Energización. I. Conectividad de transporte, acuapista del Pacífico. En el marco del PTSP, el Gobierno Nacional ha priorizado las intervenciones en acueducto y saneamiento básico en los cascos urbanos de las ciudades de Quibdó, Buenaventura, Tumaco y Guapi. En lo atinente a conectividad se focalizan los municipios desde Tumaco hasta Buenaventura, cuya ruta se configura a partir de los esteros naturales. Los cuatro municipios priorizados para acueducto y saneamiento básico cuentan con energía, por tanto las intervenciones en este servicio beneficiarán los demás municipios del litoral que aún carecen de conectividad energética. En ese sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó un préstamo de $231.4 para apoyar inversiones de agua y saneamiento básico en Buenaventura y Quibdó, así como un proyecto de electrificación en el litoral pacífico. A su vez, el Gobierno Nacional actualmente está estructurando dos préstamos adicionales con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF/Banco Mundial. Y, agua y saneamiento básico en el Pacífico Sur por un monto de $126.7 millones y, proyecto acuapista, Plan Pacífico por un monto de $41.9 millones. Con el apoyo de la banca multilateral, el Gobierno Nacional estará cubriendo las prioridades indicadas en el COMPES 3847 para la región del Pacífico colombiano. En el marco del proceso de estructuración del crédito BIRF con el Banco Mundial, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGR, como unidad ejecutora del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico y de las operaciones de préstamos con el BID y el Banco Mundial, ha preparado el presente documento borrador de evaluación social del Proyecto Agua y Saneamiento Básico para el Pacífico Sur. De esta evaluación se derivan otros documentos, para gestionar y planificar los aspectos sociales del proyecto. I. Marco de Política de Reasentamiento, II. Plan de Información, Comunicación y Participación, III. Plan de Inclusión Social en Tumaco. Estos instrumentos fueron identificados en la hoja de datos de salvaguardas integradas del proyecto en su fase de concepto. Las obras de infraestructura sanitaria proyectadas en las áreas urbanas de los municipios de Tumaco y Guapi tendrán importantes beneficios en la salud pública y la sostenibilidad ambiental de su territorio, principalmente por y la eliminación de letrinas y pozos sépticos que están contaminando las fuentes superficiales y las aguas subterráneas. Y eliminación de vertimientos de aguas residuales municipales a las fuentes superficiales y playas. Y eliminación de la contaminación del agua en las redes de acueducto debido a la infiltración de aguas residuales domésticas desde pozos sépticos y letrinas. Y eliminación de prácticas de enterramiento de residuos sólidos en zonas urbanas y vías públicas. Sin embargo, las inversiones que se realicen dentro del marco del proyecto también pueden tener impactos negativos en sectores de la población o no cumplir con sus objetivos de mejoramiento ambiental y de salud pública por falta de apropiación y aceptación de los usuarios. De igual forma, también pueden existir grupos de interés que afecten positivamente o negativamente la ejecución del proyecto. Esta evaluación social presenta un diagnóstico en los cascos urbanos de las municipalidades de Guapi y Tumaco que contribuye a definir los impactos y medidas de mitigación del proyecto, tomando como base los distintos grupos de interés, confirmar las salvaguardas sociales del Banco Mundial e instrumentos aplicables, así como definir lineamientos y estrategias que apoyen el desarrollo de una gestión social durante el desarrollo del proyecto Agua y Saneamiento Básico para Pacífico Sur. 2. Descripción general del proyecto. El objetivo de desarrollo del proyecto es, y, aumentar la cobertura y calidad del servicio de agua potable y saneamiento básico en los cascos urbanos de las municipalidades de Tumaco y Guapi, y, mejorar la eficiencia operacional de los prestadores del servicio en estas dos municipalidades. Específicamente, el proyecto incluye el mejoramiento y optimización del sistema de acueducto, captación, conducción, redes, tanques, estaciones de bombeo, planta de potabilización, micro y macro medición, construcción de nuevas redes de alcantarillado sanitario, redes, colectoras, estaciones de bombeo, sistema de tratamiento de aguas residuales, construcción de nuevos rellenos sanitarios. La implementación de estas obras beneficiará a una población cercana a los 110.000 habitantes en el municipio de Tumaco y del orden de 20.000 habitantes en el municipio de Guapi. De igual forma, se incluye actividades de asistencia técnica dirigidas a fortalecer y asegurar la prestación del servicio de una forma efectiva y eficiente. Para el caso del municipio de Guapi, Cauca se tiene previsto cumplir con los siguientes objetivos específicos. Estructurar e implementar esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. Realizar las inversiones necesarias en infraestructura, con el propósito de lograr una cobertura en agua potable del 95% en la cabecera urbana y una continuidad de 12 horas diarias, en alcantarillado una cobertura del 90%, y disminuir los 13 vertimientos directos. Implementar un sitio de disposición final adecuada, así como varido y recolección del 100% de cobertura en residuos sólidos. El proyecto propone los siguientes objetivos específicos en Tumaco. En acueducto. Y, aumentar la cobertura del servicio del 50% al 95%. Y, garantizar el abastecimiento de agua apta para el consumo humano en las condiciones óptimas, 24 horas los 7 días de la semana. Y reducir las pérdidas del sistema del 75% al 45%. En alcantarillado aumentar la cobertura del servicio del 0% al 30%, lo que a la vez conllevará la eliminación de vertimientos en los sectores de intervención. En aseo, contar con la infraestructura para la disposición adecuada de los residuos sólidos a largo plazo. 2. Un componente del proyecto. Teniendo en cuenta la nota de concepto del proyecto preparada por el equipo del Banco Mundial, el proyecto tendría los siguientes componentes. 2. 1. 1. Componente 1. Abastecimiento de agua y mejoras de saneamiento básico en el municipio de Guapi. El proyecto financiará obras civiles, equipos y servicios para mejorar la cobertura de agua y saneamiento básico y la calidad de servicio en el perímetro urbano de Guapi. Específicamente, las actividades de este componente incluyen, y, construcción de una nueva estructura de captación de agua y las tuberías de conducción correspondientes, optimización de la planta de tratamiento de agua potable existente, y la rehabilitación y construcción de redes de distribución, y, ampliación y rehabilitación de la solución de saneamiento, alcantarillado e instalaciones de saneamiento, y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. Y mejora del sistema de recolección de residuos sólidos, y la construcción de una solución de disposición final. El proyecto también financiará una consultoría de la interventoría para proporcionar control de calidad, supervisión e inspección, administración de los contratos de obras, así como la aplicación de los planes manejo ambiental y social por los contratistas. El municipio considera las obras de infraestructura ser de alta prioridad. Las obras se derivan de diversos estudios de ingeniería, incluyendo un plan maestro para el manejo de aguas residuales. Estas consultorías desarrollarán diseños finales definitivos, las estimaciones de costos, y documentos de licitación para todas las obras propuestas en el marco de este proyecto. El MBCT, a través de su proceso de aprobación de ventanilla única, evaluará los estudios para otorgar concepto de viabilidad de los proyectos específicos a ser financiados y ejecutados. 2. 1. 2. Componente 2. Abastecimiento de agua y saneamiento básico. Mejoras en el municipio de Tumaco. El proyecto financiaría obras civiles, equipos y servicios para las actividades de agua y saneamiento básico con el propósito de mejorar la cobertura y calidad de servicio en el perímetro urbano de Tumaco. En concreto, las actividades del componente incluyen y rehabilitación de la estructura de captación de agua, optimización de la planta de tratamiento de agua existente, y la optimización y construcción de redes. Y, implementación de una solución de saneamiento, alcantarillado y saneamiento en el sitio, y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. Y, la construcción de una solución de disposición final. El proyecto también financiará una consultoría de la interventoría para proporcionar control de calidad, supervisión e inspección, administración de los contratos de obras, así como la aplicación de los planes manejo ambiental y social por los contratistas. Las obras propuestas serán derivadas del Plan Maestro de Alcantarillado, consultorías en mejoramiento del sistema de acueducto, así como los diseños para implementar un nuevo relleno sanitario que permita la disposición final en el largo plazo. Estas consultorías desarrollarán diseños definitivos, las estimaciones de costos, y los documentos de licitación para todas las obras propuestas. El MBCT, a través de su proceso de aprobación de ventanilla única, evaluará los estudios para otorgar concepto de viabilidad de los proyectos específicos a ser financiados y ejecutados. 2. 1. 3. Componente 3. Construcción de capacidades y fortalecimiento institucional de los proveedores de servicios en Guapi y Tumaco. El proyecto financiaría bienes y servicios para el desarrollo de capacidades y actividades de fortalecimiento institucional para apoyar y mejorar el rendimiento de los servicios públicos y garantizar servicios eficientes y sostenibles. En concreto, en Guapi, el proyecto financia con contrapartida el acuerdo existente entre AAP y el Departamento de Cauca para continuar apoyando los esfuerzos del municipio para mejorar su servicio por un periodo de un año. El proyecto con fondos del préstamo continuará apoyando un plan de aseguramiento en donde se evaluarán modelos operacionales a largo plazo, la incorporación de un operador especializado en Guapi y se proporcionará asistencia técnica al municipio en la estructuración, implementación y supervisión del modelo institucional y operativo seleccionado. En Tumaco, las actividades a financiar incluyen asistencia técnica y creación de capacidad para mejorar la empresa de servicios públicos, Aguas de Tumaco en Y, la planificación estratégica, la supervisión de contratos y la supervisión del rendimiento. Y, la eficiencia operativa y comercial. Y, la orientación al cliente y la transparencia. Y, la gestión general de saneamiento, centrándose en las tecnologías no convencionales y modelos de gestión. Y, V, la gestión de agua y saneamiento en áreas rurales. Además, en ambos municipios, el proyecto apoyará el desarrollo de estudios y talleres en temas como reducción de agua no contabilizada, manejo de aguas pluviales, plan de gestión de la demanda de agua y saneamiento no convencional. 2. 1. 4. Componente 4. Gestión de proyectos y ambiental y el plan de gestión social. El proyecto apoyará el funcionamiento de la unidad ejecutora del programa, UEP, con especialistas técnicos y capacitación para fortalecer la unidad de capacidad de gestión fiduciaria y de salvaguardias. En particular, este componente apoyaría la aplicación del marco de gestión ambiental, el plan de inclusión social y el marco de reasentamiento y el plan de información, comunicación participación, PICP, que contiene una estrategia para la participación ciudadana, análisis de género, y mecanismo sistema de gestión de quejas y reclamos. 3. Evaluación social. 3. 1. Referentes conceptuales. Referentes conceptuales. 3. 1. 1. La noción de evaluación social. La evaluación social se concibe en este estudio como una aproximación a la compleja realidad de los municipios de Guapi y Tumaco, acotando las siguientes dimensiones: localización geográfica, antecedentes históricos, dinámicas económicas y socioculturales, demografía, educación, salud, saneamiento básico, vivienda, género, conflicto armado, dinámica de la institucionalidad, identificación de actores institucionales y comunitarios como posibles aliados en el desarrollo del proyecto de agua y saneamiento básico en el Pacífico Sur inscrito en el Plan Todos Somos Pacífico. La presente evaluación se circunscribe únicamente a las áreas urbanas, que es donde el proyecto se desarrollará. Aunque se hagan menciones y se presenten datos relativos a las áreas rurales del municipio, estos serán considerados únicamente como contexto para mejor comprensión. Todos los análisis, recomendaciones y conclusiones estarán relacionados únicamente con el casco urbano, áreas urbanas, de estos dos municipios. La caracterización de cada una de estas dimensiones procura identificar los obstáculos y limitaciones, pero también las potencialidades bajo la intencionalidad que lectura de las dos caras de la moneda permita identificar posibles puntos críticos o de conflicto en el desarrollo del proyecto, así como posibilidades favorables a su implementación. Esta evaluación también permite confirmar las salvaguardas sociales del Banco Mundial y los instrumentos que son aplicables al proyecto, definir los lineamientos y estrategias que apoyen la elaboración de instrumentos de gestión social para apoyar la aplicación de las salvaguardas sociales y buenas prácticas, tales como la participación ciudadana, mecanismos de quejas y reclamos y la integración de la dimensión de género. La evaluación también busca identificar grupos de interés y sus roles, tanto positivo como negativo, que puedan tener durante la preparación y ejecución del proyecto. La evaluación tendrá en cuenta que el municipio como división político-administrativa del Estado, entidad jurídica perteneciente a la rama ejecutiva, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Según la Ley 136 de 1994, el municipio debe cumplir las siguientes funciones. 1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. 3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 5. solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, en los términos que defina la Ley 6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley. 7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 9. Las demás que le señale la Constitución y la ley. 3. 1, 2, metodología. Para realizar esta evaluación se utilizaron a fuentes primarias y fuentes secundarias, así como instancias para socializar el proyecto y los resultados de la evaluación social con el Gobierno Nacional, autoridades locales y grupos de interés local, EG. Beneficiarios, personas afectadas y organizaciones no gubernamentales, ONGs. Con todos los entrevistados se efectuó un acuerdo de confidencialidad, por lo tanto, en ningún caso se presentan los nombres, únicamente iniciales ficticias para favorecer la privacidad de la autoría del testimonio. 3, 1, 2, 1, fuentes primarias. Para la recolección de información de las fuentes primarias, se diseñó una entrevista semiestructurada a profundidad cuyos ejes temáticos se orientaron en torno a las dimensiones enunciadas anteriormente. Los criterios de selección de las personas entrevistadas se relacionaron con el conocimiento del tema, cargos que ocupan en el sector oficial, representaciones sociales y de liderazgo, así como su disposición para presentar sus puntos de vista sobre la situación actual y compromisos comunitarios con los municipios. Cabe notar que los entrevistados se mostraron motivados y en extremo interesados con la presente misión, debido a la trascendencia del impacto del proyecto en la vida cotidiana y en el mejoramiento de su calidad de vida. Se realizaron vistas de campo en el municipio de Guapi entre el 28 y 30 de septiembre y en el municipio de Tumaco entre el 5 y el 7 de octubre. La agenda de trabajo se concertó de manera anticipada a través de llamadas telefónicas. En Guapi las reuniones se desarrollaron con el secretario de Gobierno y Planeación Municipal, la directora de Bienestar Familiar, la coordinadora de la Corporación Regional del Cauca, directivos y pacientes del hospital, presidentes de juntas de acción comunal, líderes comunitarios, madres comunitarias, directivo del acueducto, entre otras personas. En Tumaco, las reuniones fueron con el secretario de Educación, rector, profesoras y encargadas del aseo del Colegio Misional Santa Teresita, la gestora social del municipio, un veedor comunitario, el gerente del acueducto, funcionarios del Programa de Desarrollo e Integración Social de la Alcaldía, madres comunitarias, Secretaría de Salud y Saneamiento Básico, una concejal del municipio, entre otras personas. Además de las anteriores reuniones, se hicieron recorridos de campo en ambos municipios, para conocer más de cerca las problemáticas socioeconómicas, a través de la observación y de entrevistas semiestructuradas a profundidad con los ciudadanos, conociendo de primera mano sus perspectivas sobre la situación de la calidad de vida respecto a sus necesidades básicas, tales como acueducto, alcantarillado y manejo de basuras en el municipio. Las preguntas, como corresponde a una entrevista semiestructurada, fueron de tal modo que los entrevistados tuviesen plena oportunidad de expresarse libremente y con soltura sobre la situación social de ambos municipios. 3, 1, 2, 2, fuentes secundarias. Se consultaron documentos oficiales tales como los planes de desarrollo de los dos municipios, estadísticas del DANE, COMPES 3847, perfil económico de Guapi, Ministerio de Trabajo. Perfiles epidemiológicos de Tumaco y Guapi, alcaldías municipales año 2012. 3, 1, 2, 3, sistematización y análisis de la información. Finalmente se procedió a sistematizar la información recolectada, haciendo triangulación de los datos primarios y secundarios obtenidos durante el trabajo de campo etnográfico con las inferencias generadas en los análisis y discusiones propias del equipo de investigación. 3, 1, 2, 4, socialización. La participación de grupos de interés es un componente importante de la metodología utilizada para la preparación de este documento, en donde se comparte la información y se busca conocer opiniones y perspectivas para mejorar la evaluación. De acuerdo con las políticas del banco, la evaluación social y los instrumentos sociales que se deriven de este deben ser socializados con los diferentes entes, instituciones y población ubicada dentro del área de influencia / o que tiene relación directa con los impactos y beneficios del proyecto. De esta forma, como parte de la elaboración de la evaluación social, se ha establecido un plan para la socialización. Los objetivos específicos de la socialización del proyecto son las siguientes. Dar a conocer la evaluación social e instrumentos, plan de información, comunicación y participación, plan de inclusión social y marco de reasentamiento, su alcance y responsabilidades ante las entidades y empresas involucradas en el desarrollo del proyecto. Divulgar el proyecto, sus alcances, impactos y medidas de control ante las entidades locales y población ubicada en el área de influencia. Recibir retroalimentación de todas las entidades y comunidad presente en el área de los proyectos, para considerar sus observaciones y comentarios en la elaboración de los documentos sociales. La socialización ha tenido un alcance nacional, regional y local. A nivel nacional se orientó a buscar la participación de entes con cobertura nacional como los ministerios, DNP y Presidencia, a través de la gerencia Todos Somos Pacífico. A nivel local se buscó la participación de entidades, empresas y comunidad localizadas o de cobertura local / o municipal, regional. Socialización a nivel nacional. La socialización de la evaluación social a nivel nacional se inició el día 17 de diciembre de 2005 con la presentación de las siguientes entidades, en las oficinas de la UNR. Departamento Nacional de Planeación, DNP, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MBCT, Presidencia, Gerencia Todos Somos Pacífico. En la socialización igualmente participó profesionales del Banco Mundial. En el anexo 1 se presenta la ayuda de memoria de esta reunión, incluyendo lista de participantes, recomendaciones y fotografía. Los resultados de esta socialización de todos los documentos sociales, evaluación social, marco de política de reasentamientos, plan de información, comunicación y participación y plan de inclusión social para recicladores, Solo Tumaco, son los siguientes. Para todas las entidades fue importante contar con una ES que presenta una mirada integral de los dos municipios y es el punto de partida para que todos los funcionarios y la unidad ejecutora tengan una mirada y un enfoque sobre las realidades allí identificadas. DNP consideró oportuna una revisión interna de esta ES para revisar datos, fuentes y demás información y garantizar su concordancia con la información que esta entidad tiene. La revisión se terminó en las primeras semanas de enero de 2016 y las puntuales precisiones y recomendaciones fueron incluidas en su totalidad en el texto final. Sobre el marco de política de reasentamientos y los planes de ICP y de inclusión social, fue unánime el acuerdo en que su implementación será una necesidad prioritaria del proyecto y que deben considerarse los presupuestos requeridos. En algunos casos se identificó la posibilidad de incluir la ejecución parcial de estos planes dentro de las obligaciones del contratista, garantizando recursos y sostenibilidad, aunque siempre en articulación y supervisión de la UEP, UNGRD. La gerencia del PTSP consideró que los planes con la comunidad son un pilar para el proyecto y debe tener continuidad en el tiempo. La participación de esta gerencia en actividades con la comunidad también fue considerada una articulación deseable e imprescindible. Socialización con autoridades locales y regionales dentro del plan de socialización, además se presentó la evaluación social y los instrumentos sociales a las siguientes entidades autoridades locales y regionales, en reuniones los días 18 y 20 de enero de 2016, en anexo 1 se presenta la ayuda de memoria. En Tumaco. Administración Municipal, Oficina de Planeación Municipal, Empresa de Servicios Públicos de Tumaco, Acuaseo, Gobernación de Nariño, Plan Departamental de Agua de Nariño. En Guapi, la Administración Municipal, Oficina de Planeación Municipal, EMCA Servicios y Gobernación del Cauca. Esta socialización se consideró importante antes de realizar una socialización con la comunidad por el cambio de gobierno regional y local a principios de enero. La convocatoria para la socialización fue realizada en la primera semana de enero de 2016 por parte de la UNR. La asistencia a los dos talleres fue completa y además de los convocados, también estuvieron presentes algunos concejales y miembros de organizaciones de la sociedad civil, OSC. En los dos casos, fue relevante el número de funcionarios asistentes y su activa participación, muestra del interés que el proyecto suscita en las administraciones municipales. Los comentarios más relevantes sobre los documentos sociales fueron los siguientes. En los dos municipios algunos participantes hicieron hincapié en que las cifras de población estaban tomadas de las fuentes apropiadas, pero que los municipios habían tenido importante crecimiento poblacional reciente. Solicitaron que en la ejecución se trabaje con datos más actualizados. En general, los asistentes consideraron que es un proyecto vital y esperado por las comunidades. Sin embargo, se hizo énfasis en no dejar nuevamente en promesas estos proyectos y mantener canales de participación activos. En ambos municipios, los planes de participación e información, PICP, tuvieron amplia aceptación y se consideraron claves para el éxito del proyecto. También en los dos municipios se observó la importancia de informar desde el principio cuáles comunidades no tendrán la cobertura del servicio, indicando a cada caso la importancia de presentar argumentos técnicos. El alcantarillado en viviendas palafíticas, sobre pilotes en áreas costeras. Otra solicitud que comparten los dos municipios es la necesidad de que se incluyan profesionales y trabajadores de la zona. Insistieron en que el proyecto es una oportunidad para dinamizar la economía local y esperan que los beneficios no sean únicamente para las empresas de ingeniería foráneas. Una pregunta reiterada en estos municipios es por qué no se incluyó también un proyecto para las áreas rurales, considerando que también allí los pobladores requieren de acueducto y alcantarillado. Finalmente, no se presentaron opiniones ni intervenciones en contra del proyecto y fue explícito el apoyo al proyecto desde las administraciones municipales y por los asistentes, solicitando expresamente que este tipo de reuniones no sean únicamente al inicio del proyecto, sino durante toda su implementación. Socialización con grupos de interés en Guapi y Tumaco. La socialización con las organizaciones de la comunidad y de la sociedad civil se programó para el 18 de febrero, Tumaco, y el 3 de marzo, Guapi. En anexo 1 se presenta la ayuda de memoria. La convocatoria estuvo bajo responsabilidad de los respectivos alcaldes y con el apoyo de la UNR. En ambos casos los asistentes fueron representativos de las expresiones organizadas de la comunidad y también hicieron parte personas independientes. Las presentaciones contemplaron todos los documentos sociales y se dejó entre presentación y presentación espacio para comentarios, preguntas y sugerencias. Los temas más relevantes tratados por la comunidad fueron: el proyecto es un anhelo antiguo de la comunidad y se presenta amplia satisfacción porque se esté avanzando en la satisfacción de una necesidad muy sentida. Se espera que una vez se establezcan los cronogramas de ejecución, se cumplan y que las obras tengan la calidad requerida, que queden bien hechas. Recomiendan y solicitan que sean tenidas en cuenta las áreas rurales, pues también presentan necesidades similares. Esta petición se basa en que en ambos municipios, parte de las familias están en áreas rurales y además, se existe amplia movilidad entre áreas urbanas y rurales. El plan de información y participación, PICP, fue bien recibido y se insistió en la importancia de reuniones en los barrios, antes y durante la etapa de obras. En general, los asistentes plantearon interés en participar de las actividades y estar atentos a las informaciones que se vayan generando. No se dieron comentarios en contra del proyecto en ninguna de las dos reuniones, aunque la falta de cobertura rural fue uno de los asuntos en que más se insistió. En la parte final, las preguntas se enfocaron en: ¿cuándo inician las obras? ¿Se cuenta con diseños? ¿Cuál es la cobertura de cada servicio? ¿Existirá la posibilidad de empleo para algunos? Entre otros interrogantes que indican la importancia de avanzar en el proyecto y el apoyo de las comunidades. Publicación de la evaluación social e instrumentos sociales. Los documentos sociales están además disponibles para revisión y comentarios a nivel público en las siguientes páginas web: página web UNR, página web Alcaldía de Tumaco, página web Alcaldía de Guapi, página web Banco Mundial, InfoSoop. Estas páginas y el procedimiento para realizar observaciones serán divulgadas durante el proceso de socialización. 3. 1. 3. Localización geográfica de Guapi y Tumaco. Mapa 1. Ubicación de los municipios de Tumaco y Guapi. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Los municipios de Guapi y Tumaco se encuentran localizados sobre el litoral pacífico colombiano. En ambos casos, sus áreas rurales están conformadas en su mayoría por manglares y por selvas de bosque tropical húmedo. El municipio de Guapi se encuentra ubicado al suroccidente del departamento del Cauca, hacia la vertiente del Pacífico colombiano, a orillas del río Guapi, sobre una altura de 5 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 29 o sea su superficie de 2.688 kilómetros 2. Limita al norte con el Océano Pacífico y el municipio de Timbiquí, al este con el municipio de Timbiquí y Argelia, al oeste con el Océano Pacífico. Al sur con el municipio de Santa Bárbara de Iscuante, Nariño. La geografía de Guapi presenta una alta presencia de ríos navegables, que sumada a la cercanía al mar incide en que la economía dependa de los recursos hídricos. Mapa 2, municipio de Guapi y departamento del Cauca. El municipio de San Andrés de Tumaco se halla en el suroccidente del departamento de Nariño. Es conocido como la perla del Pacífico debido a su importancia portuaria. Está conformado por tres islas unidas por puentes, El Morro, La Viciosa y Tumaco. Este conjunto de islas y la rada de Tumaco es de baja altura, cubierto con mangle. La constitución de las playas es de arena fina y lodo, material terrígeno, por los aportes de los diferentes ríos que desembocan en esta, Chilví, Rosario, Chagui, Curray y la zona norte del delta del río Mira. Tiene una temperatura promedio de 27 C. El puerto de Tumaco tiene aproximadamente una población de 124.000 habitantes y un área de casco urbano de 173 kilómetros cuadrados, centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas. Mapa 3, municipio de Tumaco y departamento de Nariño. 3, 2, caracterización del municipio de Guapi. 3, 2, 1, antecedentes históricos. Los pobladores ancestrales del municipio de Guapi, los indígenas guapíes, fueron extinguidos paulatinamente por los conquistadores españoles desde el 8 de diciembre de 1772, al mando de Manuel Valverde cuando fundó la localidad con el nombre de la Villa de la Concepción de Guapi, en pleno apogeo esclavista del siglo XVIII. Según el DANE, la población en la actualidad está constituida en un 97% por afrocolombianos y el resto entre indígenas y mestizos. La isla Gorgona también hace parte del municipio de Guapi y está ubicada a 35 kilómetros de la costa. Fue descubierta por Diego de Almagro en el año de 1524. Su nombre fue cambiado de San Felipe a Gorgona por Francisco Pizarro debido a que la gran cantidad de serpientes en la isla le referían a la mitología griega. La isla Gorgona fue desde 1960 una prisión de máxima seguridad. Allí fueron confinados los presos considerados como los más peligrosos de Colombia, pensando en que era imposible huir debido a los cardúmenes de tiburones que rodeaban a la isla. Hoy ha sido casi carcomida por la selva. Crónica Pirri. Isla Gorgona, 2007. En 1984, por orden presidencial, fue clausurada y declarada Parque Nacional Natural para adelantar investigaciones científicas. 3. 2. 2. Dimensión demográfica. 3. 2. 2. 1. Población urbana y rural. De acuerdo al Censo General de DANE, 2005, Guapi cuenta con 28.649 habitantes, de los cuales 16.573, 57,8%, están en la cabecera del municipio o área urbana y 12.076, 42%, habitan la zona rural. De acuerdo a estimaciones de población para el año 2015, el municipio alcanzaría los 29.722 habitantes, 18.111, 60%, de ellos situados en la cabecera y 11.611, 40%, en el resto en área rural. Para el año 2020, se estima que habrán 30.042 habitantes, 11.583, 61%, distribuidos en el área rural y 18.459, 39%, en la cabecera o área urbana. La población del municipio tiende a trasladarse al casco urbano tras la expectativa de mejorar su condición socioeconómica con la posibilidad de encontrar trabajo y de educarse, y también por los graves problemas de orden público. Este municipio se ha convertido en receptor de personas en situación de desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado colombiano. El casco urbano está conformado por 20 barrios, organizados en 20 juntas de acción comunal, JAC, que son las organizaciones sociales de vecinos en los cascos urbanos de los municipios. En los cascos urbanos no existen consejos comunitarios. La zona rural guapireña tiene 20 corregimientos y 35 veredas a lo largo de 6 ríos principales, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Tabla 1. Conformación rural del municipio de Guapi. Plan de Desarrollo Municipal de Guapi Cauca 2012-2015. Estas poblaciones rurales están organizadas en consejos comunitarios creados mediante la Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras y son del río Napi, río San Francisco, Alto Guapi, Guapi Abajo, Guajuí y Chanzará. Mapa 4, Consejos Comunitarios del Municipio de Guapi Cauca. Plan de Desarrollo Municipal de Guapi Cauca 2008-2011. Como ya se mencionó, en Guapi el 97% de los habitantes son afrocolombianos y el 3% restante está distribuido entre individuos indígenas, 0,35%, y mestizos, 2,65%. La población afrocolombiana se ubica en su gran mayoría en la cabecera municipal, mientras que una gran proporción de indígenas y mestizos se encuentran en la zona rural y rural apartada, especialmente en las zonas montañosas. En la región habitan dos etnias indígenas, el pueblo indígena Wa y el pueblo indígena Iperara Siepidara. Tomando en cuenta las fuentes primarias y secundarias descritas anteriormente, la evaluación social confirma que no existen comunidades o agrupaciones indígenas en el casco urbano o área de influencia del proyecto. Tampoco existen territorios colectivos o consejos comunitarios, por lo que las consultas según normas nacionales no serán requeridas. 3, 2, 2, 2, población por sexo, censos 1993 y 2005, proyecciones 2013. Las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, a 2013 realizadas a partir de los censos de 2013 y 2005 muestran que la población de hombres representada en el 49,48% es ligeramente inferior a la de las mujeres, cuyo porcentaje es del 50,52%. 3, 2, 2, 3, distribución etaria. Según el censo de 2005, el grupo etario mayoritario, 57% de la población, 16.382 personas, está entre 0 y 19 años, le sigue el grupo de adultos entre 20 y 69 años con un porcentaje del 39%, 11.129, del total municipal. Los anteriores porcentajes muestran, en términos etarios, que Guapi es un municipio joven. Este aspecto, que es un potencial positivo para el municipio, presenta la otra cara de la moneda en un contexto carente de suficientes ofertas educativas y laborales para la juventud guapireña. Los líderes ven con preocupación el futuro de los jóvenes. La falta de oportunidades educativas y laborales ha llevado a muchos muchachos a tomar el camino de la ilegalidad, ingresando a los bandos de los actores armados, al tráfico de drogas y bandas delincuenciales. Muchos han muerto en estas acciones. Otros se van a otras ciudades, especialmente Cali y Buenaventura. Allí algunos logran estudiar y hacer una carrera o un estudio técnico, no regresan a su tierra. Otros se enrolan en la informalidad de la ciudad, en la cual no sobreviven como personas de bien, perdiendo toda dignidad. H.J. Entrevista personal, octubre de 2015. 3, 2, 2, 4, autorreconocimiento étnico. El 84%, 24.097 habitantes, de la población censada se autorreconoce como afrodescendiente. El 14%, 3.873 censados, no informan sobre su pertenencia étnica, y el 2%, 527 personas censadas, manifiestan no pertenecer a ninguna de las etnias relacionadas en el censo. 3. 2. 3. Dinámicas socioeconómicas. Las dinámicas económicas locales, relacionadas con generación de empleo e ingresos, se desarrollan en los sectores pesquero, minero tradicional, agricultura, actividad forestal y en menor medida en el turismo. En el sector pesquero se identifican los siguientes aspectos que expresan la potencialidad y las limitaciones de sus dinámicas. El manglar es la zona de reproducción y desarrollo de gran parte de las especies de la ictiofauna. Es uno de los hábitats naturales de la fauna marina más productivo, pues es un nicho con condiciones naturales privilegiadas para la creación y reproducción de muchas especies hidrobiológicas asociadas al ecosistema, como el camarón, piangua, almeja, jaiba, chorga, sangara y ostión. Por ello sus habitantes denominan el manglar como la sala cuna, alimentación. La mayoría de los pescadores artesanales trabaja de forma independiente, 80% están carnetizados, es decir, tienen permiso de trabajo, solo 15 individuos se encuentran asociados. Perfil económico, 2013. Esta forma de trabajo tiene implicaciones negativas en el acceso a la seguridad social y de manera particular a los servicios de salud. La recolección de piangua, otros moluscos y crustáceos es realizada en las áreas de manglar en marea baja y zonas inundables durante el invierno, cangrejos, principalmente por mujeres, 70%, y niños, 21%, durante todo el año, en duras jornadas diurnas de 8 horas aproximadamente, Invemar CRC Corponarino, 2006. Las mujeres piangueras expresan que no hay programas de prevención en salud para enfrentar los riesgos del oficio, ver apartado salud, y también hoy observan con preocupación que en muchos casos el oficio practicado por los niños y niñas es causa de deserción escolar. En Mujer Pianguera, entrevista octubre 2015. La pesca se hace con técnicas artesanales, manuales y embarcaciones. El artesanal consiste en utilizar mallas de chinchorros, mallas, atarrayas, red de pulunio. Se usan también anzuelos, volantín, espinel, longline, cuerdas. El método manual se realiza con la catanga, captura de camarón de río, el chayo, captura de jaiba, la trampa para captura de cangrejos, corrales en ríos y trampa cangrejera. Las embarcaciones son de madera y fibra de vidrio, con motor fuera de borda y accionadas por canalete, remo. La pesca va desde un día hasta 5 días. Según el estudio Invemar CRC Corponarino, 2006, el 75% de las familias recolectoras venden el producto a intermediarios, un 15% lo destinan al consumo familiar. Los precios se estipulan muy bajo de acuerdo a la cadena de comercialización realizada a través de intermediarios. La organización social tradicional para la recolección de la piangua basada en el respeto de límites de zonas para cada familia se ha venido perdiendo en la última década, pues se ha acrecentado una demanda del producto para la industria de enlatados en el Ecuador, generándose la entrada de embarcaciones ecuatorianas no solo a realizar la compra sino a extraer directamente el recurso a intercambiarlo por víveres. De acuerdo con el estudio del Ministerio de Trabajo. Perfil económico de Guapi, 2013, las familias del municipio dependen de la pesca, no tienen apoyo logístico, financiero ni de servicios. No se han identificado eslabonamientos productivos, tampoco no se dispone de capital semilla ni de recursos para apoyo de procesos, aunque se reconoce algún acompañamiento de redes de apoyo para la prestación de servicios tecnológicos, asesorías, esquemas de subcontratación o financiación apropiada a través de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, el Nodo de Pesca, el SENA, Minambiente y el Banco Agrario. El conocimiento ancestral que tienen los pescadores del movimiento de las mareas es aprovechado para la pesca artesanal costera, en especial la de marisco. Para los habitantes del litoral pacífico, el agua, además de constituir su principal fuente de alimentos, representa un eje cosmológico de su vida colectiva. Se trata de un saber cambiante, dinámico, en continuo proceso de enriquecimiento, ya sea por observación, por experimentación o por contacto con otras personas y lugares. Su flexibilidad es esencial para la supervivencia de los pescadores, pues debe ajustarse a realidades ecológicas y sociales cambiantes. Los pescadores deben tener un conocimiento detallado del medio marítimo para que su actividad económica sea exitosa. Ese saber puede estar distribuido en forma heterogénea y variar de acuerdo a la edad del pescador, a su experiencia, al tipo de pesca que practique y a las artes de pesca de las que disponga. Se trata de un saber ligado estrechamente a las condiciones geográficas particulares del lugar donde él practica la pesca correa, Turbay y Vélez, 2012. A pesar de este reconocimiento de los saberes tradicionales en la pesca, no se han llevado a cabo por parte de la Administración Municipal procesos sistemáticos y permanentes de preservación y cualificación de estos saberes como riqueza cultural y potencialidad económica para la producción pesquera. Las cuencas más destacadas relacionadas con la pesca son las del río Guapi y la del río Guajuí, donde se presentan esteros principales como el Oro, Limones, Quiroga, Playa Blanca, los Obregones o Pejesaco y el Barrero. Al tratarse de una comunidad rodeada por agua, su vida gira en torno a este vital elemento. En cuanto al sector de la agricultura, las actividades que sustentan la economía municipal son los cultivos del coco, chontaduro, arroz, el maíz, la papa china y otros cultivos del pancoger familiar. Hay también actividad pecuaria, especies menores de aves y cerdos. La minería tradicional artesanal de oro y platino se realiza en las zonas medias y altas de los ríos. La extracción maderera se lleva al mercado local y al del departamento del Valle del Cauca. La economía informal representa el 60% en el municipio y ha generado un índice de desempleo del 40%. En la cabecera municipal, área urbana, las fuentes de subsistencia provienen de las actividades informales y del comercio, estas últimas son desarrolladas principalmente por población afrodescendiente. La industria, las pequeñas y medianas empresas no tienen desarrollo en el contexto urbano, hay solo unas pocas dedicadas a la elaboración de artesanías. Tan solo el 2,15% población económicamente activa está en el sector industrial, un 2,02% en el sector comercial y un 0,17% en el sector de servicios. Ficha municipal elaborada por la Federación Colombiana de Municipios. La mayoría de personas vive del rebusque 5. Las mujeres se contratan en el servicio doméstico, lavado de ropa y preparación de alimentos. Según el perfil productivo municipio de Guapi del Ministerio del Trabajo de Colombia, 2013, la economía del municipio se caracteriza por los altos niveles de informalidad, el 60% de la población encuentra en estos tipos de trabajo la única fuente de ingreso, esto se correlaciona con el alto índice de desempleo, el cual alcanza el 40,1%. La informalidad es preponderante en el sector comercial y dentro de este, cobra relevancia la compra y venta de especies marinas poco apetecidas por su calidad en las pesqueras del municipio, pero de alta relevancia en la dieta diaria de los guapireños por su precio antes que por su contenido nutricional.